Ganan ambos equipos y que además hay menos de 7,5 corners en el partido, 5 euros pueden darte unas ganancias de 91. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y un último apunte, antes de irnos, la NBA, hay que ponerla en orden. Última noche de los play-in, antes de que este sábado empiecen los playoffs. Desde hace unos minutos está jugando el Heat Bulls. El ganador jugará contra los Milwaukee Bucks. Y a las 3:30 de la madrugada empieza el Timberwolves contra Oklahoma City Thunder. Y el vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a los Nuggets. Ahora sí, nos vamos.
Pues sí, de nuevo entramos en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Tú haz tu selección allí y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Nosotros te ponemos un ejemplo. Que el Real Madrid gana el Cádiz mañana y los dos equipos marcan gol, se paga a 3,40 euros por euro apostado. Una pasada, o sea, una apuesta de 10 euros, se paga a 34 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Ha sido todo por hoy, pero ya saben, cogemos un poco de respiro, un poquito de descanso y volvemos enseguida. A la 1:00 p.m. ya estamos aquí en Tiempo de Juego. Durante 12 horas estaremos aquí toda la tarde, noche del sábado. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y comienza la noche de COPE en este sábado 15 de abril. Ha sido una semana dura, ¿verdad? Que cuesta volver a la rutina, a pesar de que han sido unas vacaciones bastante cortas. El caso es que ha habido mucho movimiento esta Semana Santa. El turismo se ha desatado en España y los pisos turísticos siguen en alza. Esa es la nueva tendencia. En España estamos rondando los 320.000 y en algunos municipios una de cada cuatro casas está destinada a este fin. ¿Pero por qué han crecido tanto? Pues básicamente porque las prioridades de las personas han cambiado.
No estás sometido a las rigideces de los hoteles, te sientes como en casa.
Me ha parecido una buena idea, sobre todo cuando iba con mi familia, porque suele ser más complicado encontrar buenas ofertas si es de hotel que si lo buscas por pisos, que al final cabe todo el mundo en la misma estancia.
Bueno, pues fíjate, el caso es que en las ciudades que están poniendo freno a los pisos turísticos, los vecinos se ven en la contradicción de querer proteger sus barrios de los precios inflados y de la molestia que estos pisos suponen en muchos casos, aunque ellos mismos acaben usando las diferentes plataformas que existen a la hora de viajar y reservar una casa o un piso. Bueno, pues hoy en la noche de COPE nos vamos a detener en esta realidad y vamos a explicar por qué está creciendo la demanda y qué soluciones hay a los problemas que se plantean. Y como siempre, estoy muy bien acompañada en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Álvaro Sáez, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
En las tontunas, Roberto Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal habéis pasado la Semana Santa?
Muy bien. Muy corta.
¿Y a dónde todo el mundo? En Denia. Por cierto, no os vi. Había tanta gente, pero seguro que estabais.
No, yo no, en Denia no.
No se veía la playa. Llegó un momento que me metí dentro del agua, pero no, al lado de una señora mayor. ¿Qué tal está? Pues bien. O sea, había mucha gente en Denia.
Había mucha gente
en todos lados.
En todas partes, sobre todo en los sitios de playa. Bueno, las procesiones igual, porque las grandes ciudades estaban colapsadas de gente con este buen tiempo que hemos tenido.
Yo me he quedado en Madrid y aunque Madrid no sea un destino turístico de Semana Santa en la que se vive de una manera muy especial, sí que había mucha gente, ¿eh?
Sí,
mucha
sí,
gente
sí.
En las procesiones. Mucha gente el Jueves Santo visitando monumentos en las iglesias. La verdad es que muy bonito. A mí me gusta Madrid, no, Semana Santa.
El que no se consuela es porque no quiere. Bueno, te has aburrido una barbaridad.
Y después de estas vacaciones se nota, hay dos tipos de gente. Los que estamos en blanquecinos como
yo,
Álvaro y
como
yo, que no hemos pisado la playa. Sí. Y los que vienen morenazos como Roberto, porque hasta donde ya...
Este viene en diciembre de la Antártida y viene moreno igual.
También, yo tengo una pigmentación. Yo debo ser negro.
En cuanto froto, pero yo creo que en cuanto froto un poco...
No. yo creo que soy negro camuflado, soy negro. Hay algunas partes de mi cuerpo que no lo dirían nunca, pero
la mayoría sí.
Estoy muy negro.
Bueno, esta noche con los oyentes también hablamos de viajes, pero en bici. Precisamente de aquel viaje que te metiste con la bici, como el que se ha metido el alcalde de Bilbao justo antes de Semana Santa mientras participaba en una caravana ciclista, porque estas cosas pasan, ¿no?
¿Qué te parece la bici en la ciudad, Rosa? Bueno, la bici en general.
A mí la bici me gusta.
Me gusta mucho.
A mí también, en la ciudad me da miedo, pero bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de la bici y en mi pueblo tengo bici, aquí tengo bici.
Estática.
La bici, sí, exacto,
no elíptica a veces.
Tú a la estática le ponen hasta ruedines. Pero la bici está muy bien, pues eso, para el pueblo, para el campo, pero ciudad y bicicleta son dos conceptos que no pueden ir a la misma frase.
Tienes que ser muy valiente para coger la bici en la ciudad.
Ir desarrollando, está por ahí muchas cosas.
Sí,
ahí.
sí, hay mucho programa por delante. A mí, fíjate, todo lo que tiene que ver con la bici me despierta mucha ternura, porque yo creo que todos nos acordamos de nuestra primera bicicleta, de quien nos enseñó a montar en bici, y esas caídas épicas que esta noche queremos recordar con los oyentes.
Caídas habitualmente tontas, Rosa, pero que muy tontas, porque son esos momentos en los que piensas que ya nada puede salir mal.
Esto que al final iba con los pedales enganchados a la zapatilla de bici y nada, paré un momento pues, porque tenía que colocarme un poco el cuero de la camiseta y tal, y fui a echar mano que había un arbolito ahí, nada, calculé mal y en vez de agarrar el árbol pues no lo agarré, me fui al suelo en parado y con tan buena suerte que bueno, había una caquita de perro allí. Vaya. Que me restregó toda la cara y bueno, fue una experiencia muy agradable.
Bueno, a partir de ahí nada puede ser peor.
Consiguió el moreno.
Bueno, no, por un lado.
Se quemó por la otra.
Esas zapatillas que van ancladas al pedal de la bici, complicado,
son un coñazo. Esas son, porque además cuando te las quitas, te bajas de la bici, también pareces tonto andando.
Es muy cómodo porque, joder, hace mucha más fuerza con el pedal, se quitan dando un golpe seco hacia la izquierda. Pero claro, en momentos de tensión, luego hay unas que se llaman calapiés, que es más antiguo que eso, que es una especie de redecilla que va por delante del pedal.
Sí.
Tú metes el empeine ahí.
Pero eso es más fácil.
Eso es más fácil si no te aprietas demasiado el calapié como hago yo a veces. O como yo hacía. Yo tengo varices por culpa de eso, de tanto apretar ahí el pie.
Tiene dedos en cangrena.
Bueno, de eso hablamos esta noche. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera bicicleta? ¿Quién te enseñó a montar en bici? ¿Cómo fue aquel viaje que te metiste con la bicicleta? Que eso nunca se olvida.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, notas de voz al
687089770. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé tú, pero después de estas mini vacaciones de Semana Santa, yo ya estoy pensando en el siguiente puente, incluso en las vacaciones de verano, que tanta falta nos hace. Y en estos días, pues me he dado cuenta de que la manera de irnos de vacaciones ha cambiado y mucho. Por ejemplo, en el tema de los alojamientos. Hay una tendencia que se consolida y es el auge de los pisos turísticos. Cada vez más españoles escogen esta opción. Igual tú lo has hecho esta Semana Santa, te has metido en una plataforma de estas online y has pillado una casa o un piso para pasar unos días. En Alicante, por ejemplo, esta Semana Santa el alquiler de estos pisos turísticos se disparó hasta el 87%. Y esto también pasa en el resto de nuestro país, donde de manera regularizada se calcula que hay unos 350.000 pisos y apartamentos turísticos. Claro, no todas las comunidades tienen el mismo volumen de este tipo de alojamiento. El 80% se concentra en 5 comunidades, que son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares. Pero bueno, en Madrid, por ejemplo, en la zona centro, hay más viviendas de usos turísticos que menores de edad, para que te hagas una idea. ¿Y esto por qué? Pues porque las prioridades de las personas han cambiado.
No estás sometido a las rigideces de los hoteles, te sientes como en casa, nunca has tenido ningún problema con vecinos.
Me ha parecido una buena idea, sobre todo cuando iba con mi familia, porque suele ser más complicado encontrar buenas ofertas si es de hotel que si lo buscas por pisos, que al final cabe todo el mundo en la misma estancia, etc.
Y luego, claro, muchos vecinos de bloques en los que hay pisos turísticos detectan un encarecimiento de la vivienda, una transformación del comercio de proximidad, también un deterioro en la convivencia vecinal. Por ejemplo, en Málaga, en el edificio en el que vive Asun, de 12 viviendas, 5 son pisos turísticos. Ella ha visto cómo su casa ha pasado de ser un lugar céntrico y familiar a ser un bloque de vecinos lleno de desconocidos que cambian cada 3 días.
Es como vivir en un hotel, en esta calle en concreto, con 90 plazas turísticas ofertadas, sin recepcionista y sin personal de seguridad. Sus desconocidos rotándote cada 3 días en esas 90 plazas. Es un infierno.
Un infierno, dice Asun, y lo peor es que no puede evitar el paso de extraños a su portal porque la puerta está constantemente abierta.
Pues antes era vivir en una casa muy céntrica donde teníamos al alcance pues los restaurantes, los teatros, los cines y sobre todo donde teníamos vecinos que nos hacía de familia de referencia, y se ha ido cambiando porque esos vecinos, a medida que han tenido que tirar la toalla o a medida que se han ido acabando los contratos de alquiler, lo han ido echando del alquiler de larga duración, y entonces hemos pasado a tener una comunidad de vecinos, para lo bueno y para lo malo, pero es mucho mejor para lo bueno, a tener desconocidos cada 3 días.
Es la realidad de muchos vecinos en nuestro país, vecinos como Asun de Málaga, y es el dilema de los pisos turísticos. No nos gustan si somos vecinos, pero los elegimos en vacaciones. Y para conocer la otra cara de la moneda, hemos hablado con un propietario de este tipo de viviendas. Es Fran, tiene 5 viviendas turísticas en Córdoba.
Es una forma distinta de viajar, el típico de hotel, con lo cual la experiencia es distinta, ¿no? Cada alojamiento te ofrece una cosa, desde un sofá más cómodo, tener desde luego un salón, una cocina, ¿no? Esa capacidad de cocinar en casa, ¿no? Cuando tienes bebés, cuando tienes, bueno, a lo mejor gente más problemática o por comida, pues, o simplemente porque, a ver, es más económico, ¿no?
Y una cosa más, ¿qué aportan las viviendas turísticas al conjunto de una ciudad, por ejemplo, en cuanto al turismo?
La ventaja de la que redunda este mundo del alquiler turístico, sin duda ninguna, a la sociedad, al turismo, a la visita a la sociedad, se incrementa con este tipo de opciones, ¿vale? Con lo cual redunda en, bueno, en impuestos, en recaudación para la administración, turismo de todo tipo, económico, de los souvenirs, de todo.
El caso es que plataformas de pisos turísticos como Airbnb han crecido sin cesar en una década, tanto que al menos 10 ciudades están intentando ponerle freno a los pisos turísticos de esta y otras plataformas similares. Vamos a hablar de este asunto con José Merino, que es asesor jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo le digo. Esta es la realidad. El auge de los apartamentos turísticos a raíz de estas plataformas web ha cambiado el escenario turístico en toda España. ¿Por qué cree que se ha producido este fenómeno, José?
Sí, bueno, el tema del alquiler del piso, de los alquileres turísticos, de las BUT, de las denominadas viviendas de uso turístico, ha proliferado muchísimo, muchísimo en España, como se apuntaba. 350.000 viviendas de uso turístico en España son excesivas, pero realmente el problema es que esta proliferación de viviendas de uso turístico lo que está provocando es el alza del precio en el alquiler de viviendas de larga duración, ¿no? De lo que podríamos llamar viviendas de habituales.
Claro.
Y sobre todo, si a eso le añadimos la inseguridad jurídica que existe en el inicio de la actividad y en el desarrollo de la actividad de estas viviendas de uso turístico, pues claro, no me extraña que haya muchos propietarios de comunidades de propietarios pues que pongan el grito en el cielo ante esta avalancha de pisos turísticos, que lo que hacen es provocar pues mal ambiente en esas comunidades y provocar pues que las comunidades tengan que tomar ciertas medidas ante la falta de control de los ayuntamientos, ¿no?
Claro.
Que de luego hablamos de esto.
Posiblemente sí, efectivamente, tenemos que hablar de la normativa, pero es verdad que yo tengo un piso en la playa y lo pongo en alquiler de larga temporada, al mes que me van a dar 500, 600 euros, eso es lo que me van a dar en temporada alta por una semana. Entonces es normal que cada vez más propietarios decidan convertir sus inmuebles en turísticos. Otra cosa son los problemas que están surgiendo, como por ejemplo apuntaba José, la subida de los precios de los alquileres, que no sé de qué forma se podría limitar este daño.
Claro, vamos a ver, siempre, Rosa, siempre que se debate sobre una cuestión hay aspectos positivos y aspectos negativos, es decir, ventajas para uno y desventajas para otro.
Claro.
Es un mercado libre. que si bien tiene una serie de regulaciones, hay un problema de base. Pero sí que a lo mejor sería deseable una limitación, ¿no? Una limitación de un número determinado de concesión de licencias para este tipo de actividades, ¿no? De viviendas de uso turístico. El sistema español de competencias deja en manos de los ayuntamientos y las autonomías la regulación de ese alquiler vacacional, y por lo tanto deberían de ser estas administraciones las que regulasen la concesión de esas licencias. Pero claro, es que aquí nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, pues se ha empezado la casa por el tejado, porque lo que se ha hecho es legislar un tema tan delicado como es la vivienda de uso turístico, sí, a propiedad horizontal, pero es que no se ha prevenido los órganos de control de muchísimas viviendas de uso turístico que carecen de cualquier tipo de licencia o permiso para llevarlas a cabo.
Sí, la picaresca está en todas partes.
Es un verdadero problema
para
las comunidades, de propietarios.
Efectivamente. Entonces, el reto ahora mismo, José, ¿cuál sería? Porque, claro, tenemos muchos frentes abiertos, ¿eh?
Pues sí, pues tenemos muchos frentes abiertos, y yo creo que lo fundamental es que los propietarios de viviendas de uso turístico cumplan con la normativa. Es decir, no va a desaparecer el mercado de la vivienda de uso turístico, pero lo que no se puede es que haya licencias de viviendas de uso turístico y uso de viviendas de uso turístico sin ningún tipo de control administrativo. Eso es lo que no puede ser. Porque ¿qué está provocando esto, Rosa? Que las comunidades de propietarios, que sí que pueden limitar o condicionar este tipo de actividades, tengan que ir a los tribunales directamente a solicitar la cesación de la actividad ante la inoperancia de los ayuntamientos y las comunidades. Porque si la comunidad, el ayuntamiento, tuviera un buen sistema de control, pues seguramente que la mitad de las viviendas de uso turístico en Madrid serían canceladas, serían
estarían prohibidas,
anuladas,
claro.
Y ese yo creo que es el verdadero problema.
La normativa. Lo que pasa que luego, claro, nos decía antes Frank, que tiene 5 viviendas turísticas en Córdoba, nos dice que si se hacen las cosas bien no debería haber problemas con los vecinos, pero los hay, que este también es un tema muy peliagudo. No sé qué normas añadidas habría que aplicar para que exista una buena convivencia vecinal en los edificios que cuenten con estas viviendas turísticas.
Pues mire, yo soy abogado de 2 comunidades de propietarios en Madrid, sí, en zona Retiro, que precisamente tienen este problema. Y realmente, si se hacen las cosas bien, pues estupendo, pero es que el problema no está en el propietario realmente de la vivienda de uso turístico, sino de los inquilinos,
claro,
que ocupan las viviendas de uso turístico. Es decir, es horroroso estar constantemente uno entrar y salir de gente. No respetan el uso de las zonas comunes de los edificios. Muchas veces no se tiene ni siquiera un seguro de responsabilidad civil para responder de los daños.
Cierto.
Se debería de contratar un vigilante de seguridad, limitar una serie de estancias por noche, limitar incluso también el número de viviendas de uso turístico en un edificio. Es decir, si un edificio de 14 viviendas tiene 7 de uso turístico, imagínense el resto de los vecinos.
Sí. Todo pasa por la normativa, está claro, porque el alquiler vacacional es ahora mismo un sector con un enorme potencial, pero se abren muchos frentes, como estamos viendo, desde la subida de alquileres a la falta de una normativa común y, por supuesto, las quejas de los vecinos, que al menos en este último caso, pues con un poquito de mano izquierda y algo de empatía, se podrían evitar muchos problemas. Pues José Merino es asesor jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. Gracias por atendernos en la noche de COPE, muy amable.
A vosotros, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Bueno, como cada semana aquí en la noche de COPE, me gustaría hablar con nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Fíjate, hablábamos de la necesidad de tener un poco de mano izquierda y de empatía para evitar muchos problemas que pueden surgir con los vecinos con esta nueva moda de los pisos turísticos. Claro, muchos vecinos se quejan de la inseguridad que crea este trasiego de turistas, de los desperfectos provocados por muchos inquilinos, como hablábamos con José. Y esta es una realidad de la que quiero hablar contigo porque he estado mirando datos y fíjate, las principales razones por las que los vendedores deciden vender su vivienda es precisamente por el posible deterioro que se van a encontrar, por las malas experiencias pasadas con inquilinos y, en definitiva, por el alto riesgo que consideran que supone pues tener un piso, un inmueble en alquiler. Existe, por tanto, esta realidad en la que nos cuesta mucho cuidar de lo que no es nuestro. Tenemos una falta de empatía brutal hoy en día, ¿no crees?
Una falta de empatía y una falta de civismo, Es cierto, nos cuesta muchísimo cuidar algo que no es nuestro, un lugar en el que vamos a estar de paso. Y es muy complicado para esos turistas que van a pasar pues una semana, dos semanas, preocuparse realmente por cuál es la cotidianeidad de los vecinos que viven permanentemente en este tipo de edificios. Yo no he usado nunca una de estas viviendas para hacer turismo. Prefiero los hoteles, la verdad, aunque también comprendo, claro, la otra parte de que sea más barato, algunas veces pues es más céntrico, pero en cualquier caso, aun yo considerándome una persona con cierta empatía, empatía significa, Rosa, que eres capaz de ponerte en el lugar de los demás,
claro,
sin sentir pena, especialmente cuando hablamos de empatía pues con personas que tienen dificultades, que tienen discapacidades, etcétera. En este caso hablamos simplemente de ponerte en el lugar del otro, de pensar, oye, ¿y si yo voy a estar en este sitio y aquí vive gente que está constantemente, cómo puedo interrumpir lo menos posible lo que es su día a día? Que no se den cuenta de que estoy aquí, pero claro, eso al turista no le importa, no le importa ni lo más mínimo. Tú a lo que vas es a pasar tus vacaciones, a divertirte, y esto tiene que ver mucho con esa falta de empatía, como decías, sí, con falta de civismo y con egoísmo, Rosa, porque somos muy egoístas. Porque a mí lo que me interesa es darme placer a mí mismo, satisfacer mi necesidad, y no tengo en cuenta en ningún caso qué es lo que están sufriendo los que me rodean.
Desde luego.
Luego, claro, por supuesto, en el momento en el que los demás te lo hacen a ti, entonces ahí sacas las uñas, ¿no? Mira al vecino, qué poca consideración está teniendo. ¡Ay!
Es cierto, y luego fíjate, no justifica tampoco la falta de civismo en el sentido de lo que vemos muchas veces. Yo, al igual que no he entendido nunca que no cuides la casa que alquilas como si fuera tuya, tampoco entiendo que para pasárselo bien haya que destrozar mobiliario urbano, quemar papeleras. Hay mucha gente que hace muy mala gestión del ocio, ¿eh?
Realmente tienes esa sensación de estoy aquí de paso, voy a satisfacer eso que me apetece hacer en este momento sin pensar en el que va a venir después. Lo llevamos viendo toda la vida, ¿eh? Hasta el punto de que a mí me resulta vergonzoso que algunas veces te encuentres en un aseo público el cartel de respeta este espacio, piensa en el que va a venir detrás de ti, por favor, ¿de verdad necesitamos esto? Pues sí, porque como bien apuntabas, es que vivimos ya en una vorágine en la que solo pensamos en qué necesito yo, cómo voy a estar yo bien, y el que está a mi lado, bueno, pues que se busque su propia vida, ¿no? Al final es el condicionante social neoliberal en el que estamos sumidos. El pensar en ti, en tu proyecto, en tu necesidad, sin tener que estar pensando nunca en cómo los demás, oye, pueden interferir, en cuál es tu deseo, en la consecución de esa satisfacción. Jolín, pues si no nos respetamos un poco los unos a los otros, ¿hacia dónde vamos?
Pues sí, efectivamente, ¿hacia dónde vamos? Porque, a ver, la empatía es necesaria para que una sociedad progrese. Es necesario comprender las necesidades del otro, ponernos en su lugar. Y por eso todos tenemos el compromiso ético de inculcarla desde pequeños, para formar personas sensibles ante los problemas de los otros. Es que solo así vamos a avanzar como sociedad. Si no, pues no sé hacia dónde iremos.
Por supuesto, es que es el ritmo de vida que tenemos actualmente, el que nos tiene enfocados en nuestros propios proyectos, en nuestra individualidad, lo que ha hecho que perdamos ese sentido comunitario y ese respeto con los demás. Hay muchas formas de practicar esa empatía, incluso existen formaciones regladas, que esto también es escandaloso, ¿eh? Que necesitemos formaciones regladas para ser más empáticos, algo que debería, supuestamente, pues a través de la educación, nacer por naturaleza. Pues no, pero bueno, estamos a tiempo de hacernos a nosotros mismos mejores personas.
Bueno, pues
quedémonos con eso.
Eso es, en eso quería yo poner el foco esta noche, que pensemos, recapacitemos y que todos vamos a ser más felices si pensamos un poquito en los demás, hombre.
Pues es así.
Pues sí, sin duda. José Farras Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, nuestra filósofa de cabecera aquí en la noche de COPE. Gracias, te mando millones de besos y hasta la semana que viene, Josefa.
Un abrazo gigante y nos escuchamos el próximo viernes.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche entera. Toda la noche entera. Hay una cola que te da. Pero ven con quien quieras. Noche entera. Toda la noche entera. Cógeme la cartera. Que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera.
Bueno, pues de viajes. Seguimos hablando esta noche. Noche entera con los oyentes, pero en bici, ¿eh? Precisamente de aquel viaje que te metiste con la bicicleta.
Mira, aquel día que te metiste con la bici o que te llevaste a uno por delante.
Pues mi caída de bicicleta no fue una caída, fue un atropello. Cuando me estaba enseñando mi padre a andar en bici sin los ruedines, fui a un campo de fútbol y atropellé a uno de los jugadores que estaban entrenando. Y encima le dije, te hubieses quitado.
Menos mal que no había mar en aquella época.
Bueno, a mí me sucedió, a mí me enseñó mi madre a montar en bici. Me soltó en mi pueblo, en una cuesta hacia abajo, de tal forma que no frené. Me metí en una casa que había, estaba la puerta abierta, gracias a Dios que no había ninguna señora en la puerta, ni en ese momento estaba en la entrada, porque me metí en su casa con la bici.
¿Y te sentaste a comer?
No, me caí, porque luego tenía dos escalones para bajar a la entrada, y ahí terminé yo con la bicicleta.
Menos mal, porque si no acabas en Torre Caballeros, o sea, pero bueno, ¿sabes? Ya aprendiste ese día que hay frenos también.
Aprendí a frenar
yo
ese día.
Yo no me
día.
Acuerdo cómo aprendí a montar en bici, ni la primera vez que monté, ni cuando me quitaron los rodines, no tengo una imagen yo mía montando, por ejemplo, con ruedines.
Los ruedines siempre había uno que estaba más torcido que el otro y al final ibas en bici que parecía que estabas tumbando una curva. Hasta que te los quitaban. Y normalmente te enseñaba a todo el mundo así, aguantándote por detrás del sillín. Venga. Y cuando te sueltan, empiezas a hacer un tembleque que parece eso, terremoto.
Oye, pero qué liberación. En el momento en el que eres capaz de dominar una bici con, yo qué sé.
Sí, es verdad, ¿eh?
Con 5, 6, 7 años. Es que verdad. Es una sensación estupenda.
Uh-huh. Hay bicicletas que nos han marcado y no precisamente hablo del golpe, pero que también seguro.
A mí me echaron los Reyes hace muchos, muchos años una bicicleta Orbea. Y un día estando de campo con mis padres, pues me fui por una pendiente hacia abajo y el guarrazo que pegué fue chico. No tardando mucho, pues un día por hacerte el gallito delante de una niña que te gustaba, que iba de vacaciones a tu pueblo, pues pegué otro guarrazo con la misma bicicleta. Bueno, decirte que la famosa bicicleta pues sigue hoy día conmigo, en la cual han aprendido a montar mis cuatro hijos, algún que otro vecino y algún que otro primo. Y sigue estando en casa la famosa bicicleta.
Qué ha salido buena.
Sí.
Mi primera BH blanca, no sé dónde acabaría, pero he pasado tan buenos momentos con ella.
BH y Orbea, es verdad. Las Orbeas suelen ser verdes. Las BH blancas, azules o rojas.
Sí, cierto es.
Yo tuve un azul, me lo robaron enseguida. Me la robaron. O sea, que a un niño le roben una bicicleta es muy tonto.
Lo que roban son los sillines. Que roban los sillines.
Que no.
Que sí, que sí.
Que se lo quite al dueño. Que se lo quite al dueño, que bueno, se roba a sí mismo.
Para que no se lo roben.
Claro. Claro, una bicicleta sin sillín es una
condena a muerte.
No, luego aparecieron las motoretas que tenían ese sillín largo, súper cómodo, que ibas como,
cómodo, habla por ti.
Con
porque
suspensión,
era,
¿no?
Era muy, sí, es verdad, tenía suspensión. Pero el sillín era muy largo, pero muy estrecho.
Sí.
Y detrás
sí.
Había un hierro que se te clavaba.
En la espalda.
Y unas ruedas muy gordas que no había manera de mover eso. ¿Te gustaba a ti ese modelo?
Yo nunca he tenido motoreta. Yo me quedé con mi BH blanca, pero la motoreta era muy chula.
Sí.
Bueno, ¿y tú qué recuerdos tienes de la primera bicicleta? ¿Quién te enseñó a montar en bici? Y sobre todo, las caídas épicas con la bicicleta.
Porque esas nunca se olvidan, Rosa. Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Enseguida te cuento cómo un maestro de pueblo muy pequeño, de un pueblecito pequeño de Ávila, ha conseguido montar una biblioteca con 4.000 libros.
Es verdad que son pocos vecinos, pero luego en verano se llena de gente y se llena de niños. Yo creo que sí que se puede aprovechar y además así se convierte también en un centro cultural para distintas actividades en verano.
Moisés González quiere que la España vaciada se siga llenando de cultura. Enseguida te cuento su historia y de libros pasamos a música. A ver cómo te suena esta canción. Se llaman Valiente Cobarde y como los grupos emergentes también necesitan un empujón, vamos a conocerles esta noche y a escucharles en directo. Antes, las noticias de las 2.
Pero un gato me ha hablado. Aquí sobra espacio para los encontrados, pero ya no hay sitio para desesperados. Hasta el gato me ha echado. ¿Y será que no vuelvo al lugar donde nos podamos encontrar? Solo al respirar dejo de buscar. Con el tiempo nunca a mi favor y la pluma siempre alrededor. Solo al respirar
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Las dos, la una en